Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Todos tenemos nuestra propia historia. Pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan.
¡Buddy!
¡Santo Dios!
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan.
Tú sabes quién eres, ¿verdad?
Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
¡Eh, Buddy! Tu madre te está llamando, tienes que ir a comer.
Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle.
Si tocas a mi familia, te mato.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Es la hora.
¿La hora de qué?
De la guerra.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti. Están matando a niños de su edad. Podemos darles las oportunidades que nosotros no tuvimos. Marchaos. No miréis atrás.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. Hoy nos adentramos al filme Belfast, película de comedia dramática semibiográfica de coproducción británica, irlandesa y estadounidense, escrita y dirigida por Kenneth Branagh. ¿Qué le parece si escuchamos los comentarios al margen a cargo de José Luis Saldaña?
Comentarios al margen, por José Luis Saldaña.
I wish I had you in Carrickfergus, only four nights in Ballygran. I would swim over
Belfast. Belfast es una coproducción Irlanda del Norte, Estados Unidos y Reino Unido del año 2021, dirigida y escrita por Kenneth Branagh, con fotografía de Harris Zambaloukos, edición de Unani Donghaile, con las actuaciones de Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Colin Morgan y Jude Hill. La música corrió a cargo de Van Morrison. Belfast es una película íntima y nostálgica que nos transporta al espectador a finales de los años 60, durante el conflicto conocido como The Troubles en Irlanda del Norte. A través de los ojos de Buddy, un niño de 9 años, la cinta retrata la vida cotidiana de una familia trabajadora en un barrio dividido por la violencia sectaria. La fotografía en blanco y negro, salpicada de destellos de color en momentos clave, crea un efecto poético que oscila entre el realismo y el recuerdo idealizado. La música de Van Morrison, con su tono melancólico y evocador, acompaña perfectamente la atmósfera de la historia. El corazón de la película late en la familia de Buddy, especialmente en la relación con sus padres, interpretados por Caitriona Balfe y Jamie Dornan. Su dinámica refleja las tensiones de la época, el amor, los sacrificios y los dilemas entre quedarse o emigrar en busca de paz. Judi Dench y Ciaran Hinds completan el reparto como los sabios y entrañables abuelos, aportando momentos de humor y ternura. Las actuaciones son naturales y conmovedoras, especialmente la del joven Jude Hill, quien lleva el peso narrativo con una inocencia encantadora. Aunque el trasfondo político está presente, Branagh elige centrarse en la mirada infantil, evitando discursos maniqueos. Bodhi vive entre juegos, primeros amores y el cine, mientras el mundo adulto se desmorona a su alrededor. Escenas como la del vecindario convertido en barricadas o los sermones intimidantes de un pastor protestante contrastan con la cotidianeidad de la familia. Esta dualidad entre lo personal y lo histórico es uno de los mayores aciertos del filme. El guión, semiautobiográfico, mezcla tragedia y comedia con un equilibrio delicado. Los diálogos, cargados de acento norirlandés y frases coloquiales, refuerzan la autenticidad. Sin embargo, algunos personajes secundarios quedan en segundo plano, como si el director priorizara el tono de fábula sobre la profundidad de todos los involucrados. Aún así, la película logra transmitir universalidad. Es una historia sobre el hogar, la identidad y la pérdida de la inocencia. Técnicamente, Belfast destaca por su planificación visual, con encuadres que recuerdan al cine clásico y secuencias casi teatrales. La elección del blanco y negro no solo estiliza el pasado, sino que también unifica una narrativa que podría haber caído en el sentimentalismo. Los momentos en color, como el cine o el teatro, funcionan como metáforas de la esperanza y la imaginación infantil. Es una película pequeña en escala, pero grande en emociones. En conjunto, Belfast es un homenaje conmovedor a la memoria y a la resiliencia familiar. No busca ser un documento histórico exhaustivo, sino una carta de amor a aquellos, en medio del caos, que eligieron el amor y la unidad. Con actuaciones sólidas, una dirección sensible y una banda sonora inolvidable, Branagh ofrece una obra que, aunque personal, resuena en cualquiera que haya tenido que decir adiós a su hogar, perfecta para un domingo de reflexión y nostalgia. En esta ocasión analizaremos la película Belfast desde las teorías de Mircea Eliade, Max Picard y Ernest Jünger. Para Mircea Eliade, lo sagrado no se limita a los espacios religiosos institucionales, sino que se manifiesta en lo cotidiano a través de rituales, símbolos y gestos que dotan de significado trascendente a la existencia humana. En Belfast, Kenneth Branagh captura esta visión al mostrar cómo la familia de Bodhi crea sus propios espacios sagrados dentro del caos del conflicto sectario. La cocina, donde la abuela bendice la comida, el cine que funciona como refugio espiritual, o incluso las monedas que Bodhi entierra como acto de fe ante lo desconocido. Estos son ejemplos claros de cómo lo sagrado se filtra en lo profano. Estos rituales domésticos, aparentemente sencillos, se convierten en mecanismos de resistencia contra el miedo y la incertidumbre, otorgando orden y sentido a un mundo que se desmorona. El cine al que Bodhi asiste representa particularmente bien esta noción eliadiana de lo sagrado. Mientras las calles se convierten en territorios de violencia, la sala de cine opera como un templo moderno donde la imaginación y el arte ofrecen una experiencia trascendente. Las películas que Bodhi ve, especialmente Chitty Chitty Bang Bang, funcionan como mitos contemporáneos que le permiten acceder a una realidad alternativa, libre de las divisiones sectarias. Este espacio se convierte en una hierofanía, un lugar donde lo sagrado se revela a través del arte y la narrativa. proporcionando consuelo y esperanza frente al caos exterior. La mirada fascinada de Bodhi ante la pantalla refleja esa experiencia luminosa que Eliade asociaba con los rituales de renovación cósmica. Los objetos cotidianos en la película adquieren también una dimensión sagrada según la perspectiva eliadiana. Las monedas que Bodhi esconde bajo las tablas del piso no son simplemente ahorros, sino talismanes que representan su fe en el futuro y su intento de ejercer control sobre lo incontrolable. Del mismo modo, la guitarra del padre que acompaña sus cantos familiares se transforma en un objeto ritual que fortalece los lazos comunitarios frente a la desintegración social. Estos elementos muestran cómo, en ausencia de certezas institucionales, los personajes crean su propio sistema de significados sagrados a través de objetos y prácticas aparentemente mundanas, pero cargadas de valor simbólico y emocional. Finalmente, la estructura misma de la película refleja la concepción eliadiana del tiempo sagrado. Branagh presenta la infancia de Bodhi no como una secuencia lineal de eventos, sino como una serie de momentos epifánicos que trascienden lo histórico. El uso del blanco y negro, interrumpido ocasionalmente por destellos de color, sugiere esta distinción entre el tiempo profano del conflicto político y el tiempo sagrado de la experiencia personal. La nostalgia que impregna el relato no es meramente sentimental, sino una forma de recuperar ese tiempo mítico donde lo sagrado se manifiesta en lo cotidiano. Así, Belfast se convierte desde la óptica de Eliade en un relato sobre la búsqueda humana de significado en medio del caos, donde los pequeños rituales cotidianos se erigen como últimos bastiones de sentido. Desde la perspectiva de Max Picard, el silencio no es una simple ausencia de sonido, sino un espacio de resistencia y autenticidad frente al ruido opresivo de los discursos de poder. En Belfast, esta concepción se materializa en la elección deliberada de la familia de Bodhi de construir refugios de silencio ante el estruendo ideológico que divide su comunidad. Las escenas íntimas en el hogar, la abuela tejiendo en calma, el padre cantando suavemente, la madre rezando en voz baja, establecen un contraste radical con los gritos sectarios en la calle. Estos momentos de quietud no representan pasividad, sino una forma activa de preservar la humanidad frente a la deshumanización del conflicto. El silencio se convierte así en un lenguaje alternativo que comunica lo esencial sin caer en las simplificaciones violentas del discurso público. La mirada de Bodhi opera como el silencio visual más elocuente de la película. Sus ojos amplios que observan sin comprender plenamente la violencia sectaria reflejan la postura picardiana de que ciertas verdades solo pueden captarse en el mutismo. Cuando los adultos discuten sobre política o religión, la cámara frecuentemente se posa en el rostro de Bodhi, registrando su perplejidad como forma superior de sabiduría. En la escena donde el padre evita responder directamente su pregunta sobre ¿por qué no podemos ser de los dos lados?, el silencio resultante es más revelador que cualquier explicación. Expone la absurdidad de las divisiones impuestas. Picard celebraría esta cualidad contemplativa del niño como antídoto contra la intoxicación verbal del fanatismo. El uso cinematográfico del blanco y negro en Belfast puede interpretarse como una extensión visual de esta filosofía del silencio. Al eliminar los colores asociados a bandos políticos, el verde-naranja del conflicto irlandés, Branagh efectúa un acto de contención estética paralelo al silencio de sus personajes. Los breves destellos de color en el cine o en el teatro funcionan como esas raras palabras que, en la teoría de Picard, adquieren mayor valor cuando emergen de un fondo de quietud. La escena donde la familia ve Chitty Chitty Bang Bang muestra esta dinámica. El estallido cromático en la pantalla contrasta con el silencio reverencial de los espectadores, destacando cómo el verdadero arte comunica más en sus momentos de elipsis que en sus explicaciones. Finalmente, la decisión de emigrar representa la culminación de esta ética del silencio. Frente a la presión de tomar partido, la familia elige el silencio del éxodo como forma última de autenticidad. No es una huida, sino lo que Picard llamaría un acto positivo de no participación en el discurso corrupto de la violencia. Las maletas que se cierran, las últimas miradas a las casas vacías, los abrazos sin palabras, toda la secuencia de despedida privilegia el lenguaje no verbal. En este contexto, el silencio final de la película, sin discursos grandilocuentes ni conclusiones forzadas, honra la complejidad de la experiencia humana que Picard tanto valoraba, dejando que lo no dicho resuene con más fuerza que cualquier arenga política. Ahora bien, para Ernest Jünger, el miedo no es simplemente una emoción paralizante, sino una experiencia límite que revela la esencia del ser humano frente al caos de la existencia. En Belfast, el estallido repentino de violencia sectaria que irrumpe en la infancia de Bodhi funciona como ese momento de shock existencial que Jünger consideraba fundamental para el despertar de la conciencia. La escena inicial, donde el juego callejero de Bodhi se ve abruptamente interrumpido por una turba armada, captura este instante crucial. El miedo no destruye al niño, sino que lo inicia en la comprensión de un mundo fracturado. La familia, al enfrentar la disyuntiva de emigrar o quedarse, encarna la respuesta jungeriana al miedo, no la sumisión, sino la reafirmación de la libertad individual frente a las fuerzas colectivas deshumanizantes. So many people trying to live on. La figura del padre en la película ejemplifica el ideal jungeriano del carácter que mantiene su integridad en medio del caos. Cuando canta Everlasting Love en el pub, transforma un espacio potencialmente violento en un momento de conexión humana, demostrando lo que Jünger llamaría la soberanía del individuo frente a la masa.
Stray, keeping her when they-
decisión final de llevar a la familia a Inglaterra no es un acto de derrota, sino lo que Junger describiría como un movimiento estratégico para preservar valores esenciales en un entorno hostil. Incluso, su silencio sobre el conflicto político refleja la postura jungeriana de que ciertas batallas no merecen ser libradas en el terreno que el enemigo elige. La resistencia aquí no es física, sino existencial. Mantener intacta la dignidad humana cuando todo invita al odio. El uso del blanco y negro en la película adquiere significado desde la óptica jungeriana. Más que una simple estilización nostálgica, representa esa lucidez en la tormenta que el autor alemán valoraba, la capacidad de ver con claridad moral cuando el mundo se reduce a falsas dicotomías. Los breves destellos de color, como en las escenas del cine o el teatro, funcionan como esos momentos de trascendencia que Junger asociaba con el arte. Islas de significado en medio del caos. La fascinación de Woody por el cine y el teatro no es mero escapismo, sino lo que Junger entendería como búsqueda de patrones arquetípicos que dan orden al universo. En este sentido, la imaginación del niño se convierte en un arma contra el miedo, permitiéndole navegar la realidad sin ser aplastado por ella. Finalmente, la ambigüedad política de Branagh como director refleja precisamente el tipo de postura que Junger admiraría. Al negarse a reducir el conflicto a un maniqueísmo simplista, Branagh ejerce lo que Junger llamaría la retirada del bosque, un distanciamiento crítico que preserva la complejidad humana. Esta elección estética no es cobardía, sino un acto de resistencia contra la instrumentalización ideológica del arte. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man, who's in the middle of something. El miedo del director a abordar explícitamente la política se transforma, en términos jungerianos, en una virtud. La película se convierte así en un testimonio de lo que es verdaderamente importante: el amor familiar, la belleza del arte, la integridad personal. Trasciende siempre las divisiones sectarias. Como escribió Junger, frente al caos de su tiempo, el hombre libre elige qué salvar. Y Branagh elige salvar precisamente esos destellos de humanidad que brillan en medio de la oscuridad. Así pues, Belfast no es una película sobre el conflicto, sino sobre los mecanismos íntimos para sobrevivirlo. Eliade nos muestra cómo la familia crea su propia espiritualidad en gestos íntimos. Picard destaca su silencio como acto de dignidad y Junger expone el miedo como umbral hacia la libertad. Los tres convergen en una idea: frente a la imposición de identidades, lo humano se defiende en lo pequeño, lo callado y lo elegido. Branagh, al evitar el panfleto político, no elude la crítica, la traslada al terreno de lo existencial. Su película sugiere que, en un mundo fracturado, la verdadera fe en el amor y en el arte es aquella que no necesita banderas. El miedo no se vence con discursos, sino con actos cotidianos de coraje: enterrar monedas, cantar en voz alta o cerrar la puerta al ruido. Así, Belfast se vuelve universal. Habla de todos los que, en medio del caos, eligen qué salvar y qué dejar atrás. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Y de estos comentarios al margen nos vamos directo con la primera banda sonora de este filme de Van Morrison. Escucharemos Días como este.
Well, it's not always raining. There'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me, there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they should, then I must remember, there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't meet a chancer, there'll be days like this. When you don't get the trade, and I must remember, there'll be days like this.
La segunda pieza musical que hoy le comparto se titula La sanación ha comenzado.
Yeah. Listen. I didn't know you stayed up so late. Oh, you know, I just got home from a gig. I saw you standing on the street. Hey, just let me move on up here. It's windowsill a little bit here. Yeah, so I got some digs of sherry. Drop a cord. Yeah, I want you to come on in behind this door here. Oh, let's just move on up this. There's a letterbox in. Why don't we just go in your front room and we'll just sit down and sit and see. I'll just go on a little bit now. Yeah, I'll go and play this Muddy Waters record you got here. Now, if you just open up a little bit, and just let me come on in, you know, some of this backstreet jelly roll.
Parece esta banda sonora. Muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad. Por supuesto, mil gracias a quienes se comunican con nosotros. En redes sociales nos dicen, me encanta esa película, las escenas son fenomenales. Bueno, pues es parte de lo que hoy les compartimos a través de Pentatónica Cinematográfica. Les reitero, estamos totalmente en vivo y mire, ¿qué le parece? Sí, nos vamos a escuchar la canción Las calles solo te conocían a ti y nos estamos prácticamente acercando al final de esta transmisión con esta banda sonora.
Sometimes Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
From the dark end of the street to the bright side.
Con esta pieza musical nos vamos de su programa Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine. Muchísimas gracias por su escucha, le envío un saludo muy afectuoso a Guillermo Cruz y por supuesto a nuestro estimado Rafa Mena, quienes siempre están atentos de cada uno de los programas que tenemos y presentamos para todos ustedes en Radio Universidad. Muchísimas gracias por su escucha, soy Esther Díaz, hasta el próximo Encuentro Sonoro.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.